Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing.
Bienvenidos los seguidores de Paul Tudor Jones, bienvenidos a Iceberg de Valor. Estas dos semanas de agosto han terminado con el discurso de Jay Powell en Jackson Hole, que anunciaba en un discurso muy breve que la rebaja de la inflación en julio era positiva, pero no era suficiente para dar por terminado el trabajo de la Fed y por lo tanto las subidas de tipos tendrían que continuar para cerciorarse que la inflación terminaba. Esto suponía un jarro de agua fría para los mercados, que asumían que la bajada de inflación americana llevaría a un pivot de la Fed y a una actitud menos agresiva en la subida de tipos. Por lo tanto, tenemos el pivot del pivot y volveremos a la casilla de salida. Hace pocos días también ha salido el dato de los precios de los coches usados a mediados de agosto, el llamado índice Manheim en Estados Unidos. Y este mes la rebaja del precio en coches usados sí que ha sido notable, desde 219 puntos a 211, después de pasarse algunos meses estancados. Sabemos que los coches usados son un factor relevante en los datos de inflación mensual y parece que ya sea por algo de mejora en la oferta de coches de primera mano o por rebaja de la demanda, el precio de los coches usados está cerca de ser deflacionista año a año. Y esto va a ser importante porque la inflación en Europa no ha tenido la misma tendencia que en Estados Unidos, con Inglaterra dando la sorpresa con un 10,1% de inflación, España 10,6% y en general pues tasas altas de inflación en toda Europa como consecuencia de la crisis energética. Los PMI europeos han seguido con su deterioro. Francia, servicios 51 contra 53,6 en julio, e industria 49 frente a 49,5, Alemania servicios 48,2 frente a 49,7 e industrial en Alemania dando la sorpresa con 49,8 frente a 49,3, eurozona en servicios 50,2 frente a 51,2 e industrial 49,7 frente a 49,8. En cuanto a los resultados trimestrales de estas semanas, destacaban los resultados de los retailers americanos. Walmart superaba expectativas, aunque unas expectativas bastante rebajadas anteriormente, y lo hacía con unas comparables un 6,6% arriba, más empujadas por precio que por volumen. Las categorías que más subían era el de la comida, lo hacía bien también el de la salud y bienestar, mientras que la categoría de general merchandise, que cubre electrónica, ropa o muebles, lo hacía muy mal, con una reducción de ventas comparables de dígito medio simple. Dick's Sporting Goods, el retailer de ropa deportiva, anuncia unas comparables de menos 5%, aunque era mucho mejor de lo esperado y un 38% superior a los niveles de 2019. La compañía piensa que ha mejorado su mix de ventas de forma estructural para así poder defender unos márgenes estructuralmente ahora más altos. Nordstrom, el retailer de semilujo, reporta unos malos resultados con ventas deteriorándose durante el trimestre y especialmente en junio para entrar a julio con comparables un 9% abajo. Dentro de Nordstrom, los productos de mayor precio son los que mejor lo hacían, mientras que los de precio más bajo sufrieron una gran desaceleración, mostrando la bifurcación en consumidores que precisamente se veía también en Walmart con ese aumento en el consumidor de altos ingresos haciendo trade down. Algo similar veíamos en Kohl's, el retailer de ropa deportiva, que notaba que el consumidor de clase media había bajado la demanda y en el caso de Kohl's también el inventario empezaba a acumularse, lo que les está obligando a hacer rebajas. Aquí también junio ha sido el mes más difícil, marcando el ritmo del siguiente trimestre. TJX y Ross Stores publicaban unos números discretos, aunque explicaban que no estaba notando una gran bajada de la demanda debido a la naturaleza resiliente de estos negocios, que al vender ropa muy barata consiguen suplir la bajada de demanda del consumidor con menos ingresos, con el trade down de los de un mayor poder adquisitivo. Algo similar ocurría en Dollar General, que reportaba unos buenos resultados donde la marca blanca crecía particularmente y donde notan que el consumidor está frecuentando más sus tiendas, aunque el gasto por visita se está reduciendo. Los resultados más espectaculares en el retail han sido los de Williams Sonoma, el retailer y fabricante de muebles, que tenía unas comparables de más 11,3 a un año y más 41,1 en dos años. La compañía tiene marcas de muebles que están funcionando muy bien, incluso en una categoría que en global está descendiendo notablemente en un contexto donde la gente prioriza servicios frente a la compra de productos. William Sonoma comentaba que sí que está habiendo un descenso en la demanda del consumidor, pero lejos del desastre que se está anunciando en otras empresas. Para acabar con el sector retail, esta semana Bed Bath & Beyond anunciará una novedad estratégica que muchos anticipan que será una quiebra después de muchos trimestres de gran deterioro. Salesforce publica unos resultados por debajo de lo esperado, como está siendo habitual en muchas empresas de software como servicio, donde el ciclo de ventas se está alargando, empeorando las previsiones para el siguiente año. También resultan interesantes varios comentarios en cuanto a publicidad digital, donde parece que Google pretende eliminar no solo las cookies, sino otros elementos que harán que incluso el retargeting de anuncios se haga de forma acumulada en vez de individualizada, lo cual va a empujar a muchas empresas a crear ecosistemas cerrados donde puedan ser propietarios de los datos. Junto a ello, Salesforce anunciaba el primer programa de recompras de su historia. Affirm, la famosa compañía de Buy Now Pay Later, decepcionaba en sus resultados, pero más en su visión para el 2023, donde un entorno macroeconómico difícil les hacía pronosticar un crecimiento bajo. La compañía ha empezado a ver cierto estrés en el rango de consumidor más bajo, por lo que está priorizando ser rentable a crecer. Vamos a ver cómo progresa en los siguientes años la categoría de Buy Now Pay Later, ahora ya caída de los altares, y donde demostrar que son rentables será clave para su supervivencia. La compañía parece que va a lanzar nuevos productos como puntos de fidelidad y promociones, además de su tarjeta de débito, que permite convertir cualquier transferencia de tarjeta en pagos fraccionados, es decir, Buy Now Pay Later, pero yendo directo al consumidor. La que superaba todas las expectativas este trimestre era Snowflake, con un crecimiento del 83% anual y 18% trimestre a trimestre, y con guidance de que el siguiente trimestre serán un más 8 trimestre a trimestre. Estos buenos resultados han estado sustentados en un crecimiento de clientes acelerado y un modelo de negocio que no es SaaS, sino que las ventas de Snowflake están basadas en el consumo, donde cada cliente adquirido suele ir escalando su uso y, por lo tanto, las ventas de Snowflake. Con esto, la compañía que había salido a cotizar a múltiplo de triple dígito sobre ventas parece que está ejecutando al nivel que se pronosticaba. Más allá de Snowflake, Autodesk presentaba unos buenos resultados con un crecimiento en billings de 17% y con una tasa de renovación que no se resentía incluso en este entorno macroeconómico tan incierto y especialmente en el sector de construcción. Farfetch anunciaba unos resultados aceptables con un crecimiento de dígito simple en divisa constante y con el guidance de que van a ser EBITDA neutros para todo el año. Un día antes se había anunciado que Farfetch compraba parte de YNAP a Richemont, a la vez que Richemont y YNAP adoptaban las soluciones de Farfetch para sus plataformas digitales. Con estos movimientos parece que Farfetch al menos temporalmente consigue atajar las dudas de su sentido de existir y la importancia de su rol como proveedora de servicios a las marcas de lujo. Y con esta noticia pasamos al tema del episodio llamado Trading. En general, los inversores suelen invertir a largo plazo, no por ninguna preferencia personal, simplemente porque a corto plazo suele haber todo tipo de eventos aleatorios que hacen difícil acertar lo que va a pasar. Es decir, todo resultado empresarial va a tener ruido a corto plazo, pero a largo este ruido se elimina y las características estructurales salen a la superficie. Esta afirmación es correcta en general, aunque esta filosofía tiene grandes peligros. Podemos pensar que todo contratiempo en el corto plazo es irrelevante para el largo plazo y que el mercado se centra demasiado en ese corto plazo y que nosotros, inversores muy superiores al mercado, que pensamos a largo plazo, sabemos ver lo que realmente importa. Sin embargo, lo que pasa es que no todo bache en el corto plazo es irrelevante. Es más, quitando ciertos eventos aleatorios, los resultados a corto plazo de una empresa suelen estar influenciados por ciertos indicadores del mercado. Por lo tanto, si nuestro análisis de una empresa es correcto, tendríamos que saber anticipar si un trimestre de una empresa va a ser bueno o difícil dentro de lo que es posible. En ese caso, significará que sabemos cuáles son las variables que afectan a la empresa en el corto plazo y los cuales también van a tener influencia en el largo plazo. Además, lo interesante es que nuestro análisis tendrá un feedback a corto plazo en el siguiente trimestre, en el que podremos verificar si nuestro modelo de la empresa encaja con lo que ha reportado. Por lo tanto, nuestra habilidad de predecir este corto plazo será relevante para evaluar nuestra capacidad de predecir el largo plazo. Si una empresa me reporta muy mal y yo no esperaba de ninguna forma que eso ocurriese, y después de que esto ocurra, pues la directiva da una explicación y yo asumo que esto es un problema a corto plazo, me tendré que plantear hasta qué punto entiendo yo la empresa. Es decir, si no estoy siendo capaz de ver venir los eventos de los siguientes tres trimestres y yo voy comprando y comprando más acciones de esa empresa con problemas, yo esto lo puedo hacer y puede que tenga muchísima confianza en mí mismo, pero esa confianza no tiene ningún tipo de feedback en el corto plazo. Y puede ser que dentro de 5 años efectivamente la tesis a largo plazo se cumpla, pero la realidad es que tu visibilidad para comprar más de esa empresa es muy baja. Es decir, como yo, que no he visto ver estos eventos que han ocurrido en el corto plazo, donde el mercado me ha ganado la partida, yo puedo tener las fuerzas de decir, ya bueno, pero voy a comprar más porque a largo plazo tendré razón. Parece que esta filosofía no va a dar muy buenos resultados de media. Sin embargo, una filosofía alternativa es la de intentar rebajar pesos de las posiciones si esperas que dado tu conocimiento de la empresa, pues esa compañía va a tener unos meses muy difíciles por delante. Porque en este caso, si tú reconoces eso en los indicadores que tú sigues y finalmente la empresa lo hace mal en el corto plazo, pero a largo plazo la tesis está intacta, el hecho de que tú hayas visto venir esos problemas sí que te va a dar especial convicción a la hora de añadir o reconstruir posición. Por lo tanto, es ese trading, esa rebaja o sobreponderación de la posición según cómo tú percibes el corto plazo, lo que constituye un mecanismo clave para darte confianza a ti mismo a la hora de comprar más cuando la oportunidad exista. Relacionado con este tema, Veritasium, un canal de YouTube, tenía un vídeo sobre las condiciones que necesitas para convertirte experto en un determinado campo. Se suele hablar habitualmente de las 10.000 horas necesarias para convertirte en experto, pero eso no suele ser condición suficiente para dominar un determinado campo. Para empezar, punto 1, necesitas que el contexto de ese campo sea válido. Es decir, en el tema en el que tú te quieras convertir en experto, debe funcionar con unos patrones predecibles y donde la mejora de tus capacidades sea posible. Por ejemplo, aunque tú emplees 10.000 horas en analizar lanzamientos de moneda, no vas a convertirte en experto en lanzamiento de moneda, ya que salga cara o cruz es un evento aleatorio. Punto 2. Necesitas poder hacer muchas repeticiones. Difícilmente te vuelves un experto en adivinar elecciones, porque estas ocurren cada 4 años y hay múltiples factores que intervienen. Punto 3. Necesitas un feedback rápido. Es decir, en una partida de ajedrez vas a saber en un periodo relativamente breve si tus decisiones han sido las correctas o no, y eso te va a ayudar a convertirte en un experto. Finalmente, punto 4, necesitas hacer práctica deliberada, es decir, si tú quieres ser un experto en tocar la guitarra, pero tocas siempre la misma canción, no vas a convertirte en experto. Necesitas que tu forma de practicar te lleve al extremo de tu conocimiento para así poder convertirte en un experto. Por lo tanto, vemos cómo la inversión a largo plazo a ciegas no es una práctica bien condicionada para generar expertos. Más aún si nuestra estrategia es invertir a largo plazo de forma concentrada en unas pocas empresas. Si invirtiésemos así, probablemente necesitaríamos 50 años para tener una base de muestras lo suficientemente amplia para ver si somos buenos inversores y para ir mejorando. En este contexto, creo que es importante darle más peso a la práctica de intentar analizar bien el corto plazo de las empresas, como no, intentando aislar los eventos aleatorios que ocurran aquí, pero sí dando peso a los demás acontecimientos e intentando mejorar nuestra capacidad de predicción con lazos de feedback más cortos sobre esos indicadores de la empresa, ya que un buen conocimiento de esos indicadores en el corto plazo hace que probablemente tu capacidad de predicción de estas variables a largo plazo también sea buena. Y una buena forma de hacer esto es la de hacer rebajas o sobreponderaciones según nuestras estimaciones de una empresa, ya que si demostramos tener razón en ese trading de las posiciones, tendremos mucha mayor convicción a la hora de añadir cuando las oportunidades se nos presenten. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos y nos vemos en el siguiente episodio. Seguid aprendiendo.